Moi ben, continuamos coa xornada. A presente mesa redonda trata sobre a problemática contenciosa vinculada ao Camiño de Santiago, é dicir, unha experiencia práctica da conflictividade de todos os aspectos xurídicos e administrativos do Camiño. Imos a invertir a orde de intervención. Empezaremos polos representantes dos servizos xurídicos da Comunidade de Castela e León de Cantabria e posteriormente polos nosos letrados. Polo tanto, ten a palabra Ignacio San Hidalgo, que é o director dos servizos xurídicos da Xunta de Castela e de León.
Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo también pido disculpas por el estado de mi voz. Este sol de estos primeros días de primavera nos ha traicionado, yo creo que a más de uno. Y yo quería, para comenzar, pues dar las gracias o mostrar mi agradecimiento a la Asociación de Letrados por la invitación que me transmitieron hace ya unos meses para participar en estas interesantes jornadas. Yo en este momento, de forma coyuntural, soy director de los servicios jurídicos de la Comunidad de Castilla y León, pero soy también letrado de la Junta de Castilla y León, y obviamente pues formo también parte de la Asociación de Letrados de la Junta de Castilla y León, y la Asociación de nuestra Comunidad Autónoma pues también organiza jornadas de tipo jurídico, obviamente, con contenidos pues muy similares a esta que nos reúnen hoy aquí. Y siempre hemos defendido que tiene que ser así porque yo creo que es algo tremendamente interesante y positivo desde el punto de vista de la propia asociación como desde el punto de vista de los profesionales que están representados en ella, ¿no? Entonces, por eso quería dar las gracias a la asociación, personalmente a su presidenta Beatriz, por haberme efectuado esta invitación. También, como no, quiero agradecerles a ustedes aquí su presencia, porque, bueno, realmente son muy amables. Yo, si estuviera seguramente sentado ahí, pues me habría aprovechado estos 5 minutos de descanso para irme, porque tampoco, ustedes lo saben, no se caracteriza esta ciudad por tener estos soles tan preciosos en el cielo. Y, bueno, pues obviamente se lo tengo que agradecer, con lo cual, muestra de agradecimiento, pues voy a intentar, en la medida de lo posible, no ser demasiado pesado, no dormirles. Y si alguno se aburre o le entran tentaciones del sol, de verdad yo no se lo voy a tener en cuenta, pueden ausentarse sin ningún tipo de problema. Aunque tengo ascendentes gallegos, no domino el gallego. Podríamos hacerle, antes lo comentábamos Fernando y yo, podríamos hacerles un poco más entretenida la exposición intentándolo en gallego. Seguro no se iban a dormir porque se iban a reír muchísimo, ¿verdad? Se van a reír muchísimo, pero no se trata tampoco que salgan aquí con la mandíbula desencajada o con agujetas en el estómago, con lo cual, bueno, pues vamos a hacerlo en castellano. Vamos a tratar aquí una serie de experiencias de las distintas comunidades autónomas sobre la problemática jurídica en relación con el Camino de Santiago. Yo quería empezar con la imagen, que seguro que ustedes recuerdan, de Forrest Gump, de la película Forrest Gump, de su protagonista, el propio Forrest Gump, cuando estaba en aquella plaza con su archiconocida caja de bombones, y que decía eso de que la vida es como una caja de bombones y que nunca sabes muy bien qué es lo que te va a tocar, ¿no? Y hago esta cita porque, bueno, pues el descubrimiento precisamente en esta tierra del sepulcro del apóstol Santiago en el siglo IX pues fue el mejor bombón de toda la caja. Y un acontecimiento, yo creo que absolutamente sin precedentes, de una importancia fundamental. De una importancia fundamental, en primer término, desde un punto de vista religioso, lo que suponía, tenemos que ponernos en el siglo IX, la importancia que tenía en aquel momento la religión, pero más allá de eso, y en aquel momento estoy absolutamente seguro que no se podía pensar, por las repercusiones que ese acontecimiento pudo tener, tanto desde el propio punto de vista religioso como desde otras perspectivas, desde un punto de vista social, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista hoy también y fundamentalmente turístico, ¿no? Esta mañana, cuando hacían un repaso de la normativa de otras comunidades autónomas, veía el distinto régimen que se ha dado al Camino de Santiago en cada una de ellas, yo también había hecho un repaso y precisamente constataba, con orgullo de decirlo, que la Comunidad Autónoma de Castilla y León somos los únicos que tenemos una cita en nuestro Estatuto de Autonomía. Nosotros no tenemos ley específica del Camino de Santiago, pero el Estatuto de Autonomía pues habla del Camino de Santiago. Lo hace, obviamente, como no podía ser de otra forma, en la exposición de motivos, pero hace un reconocimiento expreso a la importancia del Camino de Santiago. Dice que el desarrollo de la vida urbana en el entorno del Camino de Santiago constituyó un hecho histórico que define nuestra configuración geográfica, histórica y cultural. Yo creo que es así, yo creo que así lo sentimos todos. Y en una comunidad autónoma tan extensa como es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como ustedes saben, es una de las comunidades autónomas, una de las regiones más grandes de toda Europa, es una región que se caracteriza por la existencia de dos ejes vertebradores, o que tiene dos ejes vertebradores fundamentales. El primero de ellos es obvio, es natural, es el eje del río Duero. El río Duero que nace en una punta de la comunidad autónoma, en Soria, y que desemboca en Portugal atravesando longitudinalmente todo el territorio de la comunidad autónoma. Pero el segundo eje no es natural, es un eje cultural, y es el Camino de Santiago, que también atraviesa totalmente de este a oeste el territorio de la comunidad autónoma. Ambos, el Duero y el Camino de Santiago, son elementos vertebradores del territorio y que han sido fundamentales y que lo siguen siendo y lo serán en el futuro para el desarrollo y para la evolución de la propia comunidad autónoma. La problemática jurídica del Camino de Santiago, pues evidentemente existe, y esto no es algo nuevo, ¿no? Esta mañana también en otra de las ponencias escuchábamos todo la evolución del marco jurídico del Camino de Santiago. Y yo aquí pues quería subrayar una de las cosas que también se comentaban esta mañana, pero que me parece muy importante verla desde otro punto de vista. Al principio, a partir del descubrimiento del sepulcro del apóstol en el siglo IX, pues fueron cientos, miles los peregrinos que recorrían el camino desde Roncesvalles hasta Santiago en busca del jubileo y bueno, pues era necesario la creación, como decían esta mañana, de un cuerpo jurídico que regulase la situación, ¿no? Entonces, bueno, pues como se relataba a lo largo de la jornada, había que dictar una serie de normas. En el ámbito de Castilla se dictaron unas normas muy específicas, en concreto en las partidas de Alfonso X el Sabio, que precisamente fueron redactadas en la ciudad de Valladolid. Se regulaba en relación con el camino la existencia y el valor de los salvoconductos para viajar por el Camino de Santiago y la obligación de prestar cobijo, no cualquier cobijo, sino cobijo a cubierto al peregrino. En el Fuero de Castilla se hacen también una serie de referencias. Por una parte, se regulaba el tema que se comentaba también esta mañana del robo a los peregrinos, se regulaba el derecho a alojamiento o la compra de animales para el camino. Luego también se establecieron otra serie de normas en toda esta época, como eran las relativas a los privilegios y exenciones que se equiparaba a los peregrinos respecto de los mercaderes, en el sentido que, por ejemplo, no se les cobraba el portazgo al atravesar los puentes o al entrar a las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, se trata esencialmente de un marco jurídico que se fue creando en torno a la figura de peregrino. ¿Qué quiere decir esto? Que durante muchísimos años la problemática jurídica del Camino de Santiago en Castilla y León, y entiendo que de la misma forma el resto de los territorios, giraba en torno a un eje fundamental. Y el eje fundamental era el peregrino. Sin embargo, hoy por hoy, la problemática jurídica, insisto, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, aparte de escasa, como voy a decir luego, pero no tiene nada, absolutamente nada, que ver con el peregrino. El marco jurídico, como verán, tampoco tiene nada que ver con el peregrino. El marco jurídico tiene que ver con otro elemento, es decir, con la dimensión del Camino de Santiago como un bien de interés cultural. Ahí es donde se suscitan los distintos problemas relacionados con el urbanismo, relacionados con el medio ambiente, en temas expropiatorios de todo tipo. Pero ya digo que el giro ha sido un giro brutal, ha sido un giro sustancial. Antes toda la normativa se refería al peregrino y ahora toda la normativa se enfoca al Camino de Santiago como un bien de interés cultural. Esto obviamente no es algo arbitrario, sino que obedece a la realidad de los acontecimientos y, bueno, pues estamos en una época en la que obviamente la cultura tiene un valor, en un estado de bienestar, pues tiene un valor importante y tiene un componente económico esencial, ¿no? Dicho esto, desde el punto de vista de la conflictividad, como ya les apuntaba hace un momento, pues en Castilla y León es escasa. Yo antes de venir para acá hablaba con mis compañeros de otros ámbitos, de otras consejerías de la Administración Autonómica y se lo planteaba directamente, ¿no? O sea, estoy hablando con el director general de Urbanismo y le decía, ¿problemas que esté planteando Camino de Santiago? Y decía, ninguno. Digo, las comisiones de urbanismo, ninguno. No tenemos problemas, alguno puntual, alguna expropiación, pero los problemas son realmente mínimos. Problemas desde un punto de vista medioambiental. Llamé al director general de Medio Natural y me decía lo mismo. Nosotros no vemos realmente la existencia de problemas. En algún caso, cuando Camino de Santiago coincide con una vía pecuaria, ya saben que en Castilla tenemos muchísimas vías pecuarias, cuando coincide en una vía pecuaria y hay que delimitar lo que es vía pecuaria, lo que es Camino de Santiago, dice, pero al margen de esto no existen grandes problemas. Yo, por mi parte, en lo que a mí corresponde, pues yo acudí a las bases de datos nuestras de conflictividad, de asuntos que llevamos ante los tribunales y, bueno, directamente puse la voz, no me sonaba de memoria, ya digo, asuntos relacionados con el Camino de Santiago y me salieron pues aproximadamente una docena de asuntos con un mínimo interés. Y bueno, de esos rápidamente fui descartando y me quedé con uno que es el que les voy a comentar, que realmente creo que es un tema realmente interesante y que además me alegra mucho porque viene al hilo de algunas de las cuestiones que se han comentado en las ponencias de esta mañana y también que han suscitado el debate con todos ustedes, con lo cual ya digo que me alegro mucho. Se trata de un asunto sentenciado, ya tiene sentencia firme y además una sentencia bastante reciente. Es un asunto sentenciado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por la sección de Burgos, de 13 de febrero del año 2009, del año pasado. Y tiene que ver con la protección del entorno y por lo tanto, del paisaje en el Camino de Santiago. El asunto es una resolución que dictó en su día el consejero de Fomento por el que se denegaba la autorización para la instalación de una antena de telefonía móvil en el entorno del Camino de Santiago. Esta resolución dictada por parte del consejero de Fomento encuentra su justificación en un informe desfavorable de la Comisión Territorial de Patrimonio. El primer dato que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una valoración de esta sentencia es que la antena en cuestión que se pretendía instalar no estaba en la zona de delimitación del Camino de Santiago. Ya han visto esta mañana en una de las charlas que nos han dado cuál es la situación de la delimitación del entorno del Camino de Santiago desde el punto de vista de protección y, bueno, otra vez voy a sacar pecho, la Comunidad de Castilla y León somos los más generosos y tenemos 100 metros cuando otras comunidades autónomas tienen simplemente un área de 30 metros de protección en el entorno del Camino de Santiago, 100 metros respecto de cada una de las orillas del camino. Propiamente dicho, ¿no? Pues entonces esta antena en cuestión no estaba dentro, no estaba a 80, 90 ni 100, sino que estaba a 121,92 metros del Camino de Santiago. O sea, bueno, estaba prácticamente al límite, pero bueno, estaba fuera, ¿no? La Comisión de Patrimonio Cultural, cuando le hacen esta petición de informe, lo que hace es pedir, por una parte, el plano de situación para verlo realmente y, por otra parte, solicita que se le entregue un montaje fotográfico para ver cómo quedaría la antenita ahí en cuestión respecto del propio camino, ¿no? A la vista de la fotografía, a la vista del montaje, pues resuelve la comisión, ya digo, informándolo negativamente, diciendo que distorsiona de forma clara la visión del camino y, por lo tanto, que hay que denegarlo porque contraviene lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley de Patrimonio Cultural. La Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en el artículo 42.1, se refiere a la conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y conjuntos etnológicos. y dice que la conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente. Esto está muy bien traído y por eso decía que esta mañana se hablaba de esto, porque, fíjense, es curioso, en el decreto de Castilla y León, en el que se establece la zona de delimitación, la de 100 metros que les comentaba antes, creo que lo tenía por aquí, en este decreto, sí, aquí está, es un decreto, el decreto 324/99, me voy a referir al lío que se hablaba esta mañana de las distintas categorías o de la catalogación del propio camino, ¿no? El decreto 324/99, que delimita la zona afectada por la declaración de conjunto histórico del Camino de Santiago en Castilla y León, del Camino francés en concreto, dice: el Camino de Santiago fue declarado conjunto histórico por el decreto 2224/62, es decir, habla de cómo lo hizo el decreto estatal, conjunto histórico, ¿eh? Y luego, en el articulado, dice: la delimitación de este conjunto histórico se define en líneas generales por una banda de 100 metros, etcétera, etcétera, lo que ya saben que les he comentado antes. Es decir, lo considera como un conjunto histórico. ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León es una ley del año 2002, es decir, 3 años posterior a la delimitación, y pues cuáles son las categorías de bienes que recoge, pues establece ahí una distinta tipología y obviamente recoge, como yo creo que hacen todas las comunidades autónomas, la de conjunto histórico, la de sitio histórico, la de zona arqueológica, la de conjunto etnológico, y también incluye otra nueva categoría que es la de vía histórica. En el caso de las vías de comunicación de reconocido valor histórico-cultural, cualquiera que sea su naturaleza. En principio, claro, nadie nos ha dicho en Castilla y León en qué categoría está el Camino de Santiago. No sabemos realmente si es un conjunto histórico o una vía histórica. Parece que si alguien lo mira desde fuera y no mira nada más, parece que encajaría más en el concepto de vía histórica. Pero bueno, ahí queda la duda. De momento, yo he preguntado en Cultura y me están diciendo que lo están considerando como conjunto histórico. Y la respuesta es bien sencilla. Parece que la regulación del conjunto histórico es una regulación que, sobre todo, como tiene más tradición, le otorga un mayor nivel de protección. O sea, no hacen falta muchas más explicaciones. Bueno, dicho esto, vuelvo al comentario de la sentencia. Estábamos en que el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio era negativo porque entendía que la antena en cuestión distorsionaba la visión del camino y que contravenía el artículo 42.1 de la Ley de Patrimonio, que, como hemos visto, hablaba de la protección del paisaje. El recurso de la empresa que quería montar la antena era France Telecom. Pues decía que la resolución del consejero de Fomento no era justa de derecho porque, en primer lugar, la antena no estaba dentro de la zona de limitación. En segundo lugar, el acuerdo de la comisión no estaba suficientemente motivado, y de sobra sabido el deber de motivación que existe, y el deber de motivación entendía que existía en este caso de forma mucho más intensa por tratarse de un territorio que estaba fuera del territorio de la zona delimitada. En tercer lugar, decía: oiga, ojo, es que yo donde he pedido colocar la antena, al lado hay otra antena ya. O sea, parece que me están ustedes queriendo aquí tomar el pelo, ¿no? Y si esa que está ya ha producido todo el impacto, pues la mía, el impacto, pues va a ser mínimo, ¿no? Y por último, bueno, pues cuestiones de interés general, en el ámbito de las telecomunicaciones, ¿no? Los argumentos que utiliza la sentencia, bueno, el asunto va al juzgado de lo contencioso administrativo de Burgos. El juzgado de lo contencioso dice que está bien dictada la resolución por parte del consejero de Fomento denegando la autorización, y posteriormente recurso de apelación ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia, que confirma íntegramente la sentencia dictada por parte del juzgado. Los argumentos, bueno, pues muy brevemente. En primer lugar, entra en el tema del impacto visual, y a pesar de que admite la sentencia, efectivamente, la motivación del informe de la Comisión Territorial de Urbanismo, de Patrimonio, es una motivación pues escasa, pero dice, pues efectivamente, el impacto visual existe, ¿no? Dice la sentencia que acierta el demandante cuando dice que el tema del impacto visual es un criterio evidentemente subjetivo, pero que está apoyado en un elemento objetivo, es decir, es un elemento subjetivo pero perfectamente objetivable. Y el elemento objetivo no es otro que el reportaje fotográfico que se había pedido y el plano de situación. Por lo tanto, estos son los dos elementos que había utilizado, como les he dicho antes, la comisión, pero añade en su fundamentación el juzgador una serie de elementos que a mí me parecen tremendamente interesantes, ¿no? Dice que el impacto visual, dice el juzgador, a la vista de todo esto, yo también he visto la foto, yo también he visto el montaje, y el impacto visual evidentemente existe, se produce un impacto visual. Y es, el impacto no es favorable al entorno por el que transcurre el camino, no es favorable a los valores culturales que el mismo encierra y, en tercer lugar, tampoco es favorable al disfrute que produce para la colectividad que transita por el camino. A mí esto me parece cuando lo leí y bueno, me sigue pareciendo un dato fundamental. Es decir, aquí, desde el punto de vista de delimitar claramente cuál es el bien jurídico protegido. Es decir, no solamente está hablando del Camino de Santiago, el entorno desde el punto de vista del valor cultural, sino que está yendo a un elemento más, obviamente íntimamente ligado a ello, ¿no? Pero es el disfrute que produce para la colectividad que transita por el camino. O sea, se está refiriendo aquí al componente, seguramente al componente económico al que me refería yo antes, que tiene el Camino de Santiago. El segundo de los temas que analiza es el de la sentencia, es el referente a la zona de limitación. Es decir, que lo que ocurre si está la antena situada fuera del perímetro de los del entorno de los 100 metros por 21,92 metros. Y entiende el juzgador que es absolutamente intrascendente porque ha de cumplirse la normativa de adaptación al entorno. La sentencia dice que, aun partiendo del hecho de que no esté la instalación dentro de la zona de limitación del camino, contenida en el decreto 324-99, no deja de estar en su entorno, por cuanto se encuentra a 21,92 metros de la misma y, por lo tanto, ha de cumplirse por la instalación la necesidad de adaptación al entorno. A este respecto cita, por una parte, el artículo 42, que ya les he comentado yo antes, de la Ley de Patrimonio de Castilla y León, y por otra parte cita dos sentencias de Tribunales Superiores de Justicia. Una sentencia es del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en relación con el conjunto histórico de Garrachico, y otra es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1 de abril del año 2005, que a su vez cita muchas sentencias del Supremo. En esta última sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analiza el tema de la zona de limitación, no ya desde la primera de las perspectivas, es decir, desde la perspectiva patrimonial, desde la perspectiva cultural, sino desde la perspectiva urbanística. Y en este sentido es interesante lo que refiere la sentencia, ya digo, citando la de Cataluña. Y la sentencia de Cataluña lo que se refería era a la normativa estatal y autonómica en materia de urbanismo que establece la protección, la necesidad de establece el principio, en definitiva, de adecuación y coherencia de las nuevas actuaciones con el entorno. Y dice el tribunal que estos preceptos que establecen este principio se aplican en todo caso, existan o no planes de ordenación o normas subsidiarias o complementarias de planeamiento. Se trata de preceptos de inexcusable observancia, tanto en defecto de planeamiento como en el supuesto de existencia de este y contradicción con el mismo, lo cual me parece un dato fundamental y creo que esta mañana también se ha hablado un poquito de este tema. En segundo lugar, dice el tribunal que la aplicación de estos preceptos que imponen este principio es directa, es decir, no precisa de desarrollo por otra disposición o acto, de tal modo que cualquier disposición o acto administrativo, figura de planeamiento, instrumento de gestión urbanística, licencia, permiso, etcétera, que estuviera manifiesta contradicción con tales preceptos, aunque aquella disposición o acto se ajustase al planeamiento vigente y no infringiese la concreta norma urbana aplicable, sería anulable si estuviera en contradicción con estos artículos. En tercer lugar, dice que de lo que se trata es de proteger los campos visuales para contemplar las bellezas naturales y, en concreto y especialmente, de proteger la armonía de los paisajes y su perspectiva propia. En cuarto lugar, el ámbito espacial a proteger son los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicas o tradicionales y las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco. Y, por último, dice que ninguna duda debe existir en el que el precepto encierra verdaderos conceptos jurídicos indeterminados, pero de indudable naturaleza reglada, aunque en su apreciación se introduzca con frecuencia un tanto de discrecionalidad o subjetivismo en razón del halo de dificultad que caracteriza el espacio de incertidumbre que media entre las zonas de certeza positiva y negativa. Añade, efectivamente, la naturaleza reglada del precepto no admite más que una solución conforme a derecho, la de si el supuesto que se contempla la integra o no una verdadera agresión al medio ambiente en los términos referidos anteriormente, lo que ha de ser resuelto de la valoración de las circunstancias concurrentes, a lo que añade posteriormente una argumentación sobre la necesidad de la prueba en todos estos supuestos. Entonces, ya digo que desde un punto de vista urbanístico esta sentencia me ha parecido también que tocaba un tema muy interesante como el de la zona de limitación y que merecería, aunque fuera en el breve espacio de tiempo que se dispone para comentar una sentencia de este tipo, en este momento, pues el comentárselo. En cuanto a los otros argumentos que había planteado la recurrente France Telecom, el tribunal rápidamente se los quita de encima sin mayor problema. En cuanto a la existencia de otra antena, dice el tribunal que si ya había dicho que la antena anterior había agotado el impacto, está diciendo, pero ¿usted qué me está diciendo? O sea, si me dice que esa ya tiene impacto, pues impacto, eso quiere decir que impacto hay, por lo tanto, dos antenas más impacto producirán. Y en cuanto al carácter de interés general de la telefonía móvil, pues bueno, dice que el interés general de las telecomunicaciones no desplaza la aplicación de la normativa urbanística ni tampoco la de patrimonio cultural, con lo cual ya digo que esos temas se los quita encima. Por lo tanto, y por ir terminando, ya digo, me parece una sentencia de una importancia fundamental. Yo les voy a reconocer una cosa, les decía, a mí la sentencia me parece... O sea, me produce una doble sensación. Primero, desde el punto de vista de los servicios jurídicos de la Administración autonómica, me parece extraordinaria porque fundamentalmente no está dando la razón, ¿no? Personalmente, pues también les diré que me parece una sentencia extraordinaria, porque yo soy un enamorado del campo, enamorado del paisaje, y bueno, pues me parece perfecto todo lo que sea proteger el paisaje de estos elementos y de estas agresiones tan importantes que se producen. Pero también desde el punto de vista de lo que es un profesional jurídico, pues me produce una cierta inseguridad. Esta mañana se hablaba también del término inseguridad, ¿no? Y les voy a ser franco, en un territorio como el de Castilla y León, en el que, como ustedes saben, y también glosaron todos los poetas de la generación del 98, el 27, pues se caracteriza por las extensas llanuras. Decía Azorín que esto no eran tierra de campo, sino campos de tierra, y que era el sosiego de la vista y el suplicio de la imaginación, los campos de Castilla, ¿no? Pues en un territorio como el de Castilla, atravesado por el Camino de Santiago, bueno, una antena de telefonía, pues a lo mejor, claro, 100 metros no, pero ¿dónde está el límite? Es decir, o sea, yo esto lo traslado al tema que está ahora más de moda que las antenas de telefonía, o sea, hace unos años estaba de moda, ahora son los molinos, los dichosos molinos, seguramente necesarios molinos, ¿no? Los parques eólicos. En Castilla y León es que, con un criterio de este tipo, no se puede poner un parque eólico en 100, bueno, a lo mejor me quedo corto, en 100 kilómetros a la redonda del Camino de Santiago, porque impacto visual obviamente existe, ¿eh? Entonces, bueno, pues el problema es el de siempre, ¿no? El problema es la delimitación del hasta dónde llegamos en la fijación de estos límites, la determinación de cuándo hay y cuándo no hay impacto visual y cómo determinamos más allá de los 30 en una normativa, 100 en la de Castilla y León, metros de delimitación específica del entorno del Camino de Santiago, hasta dónde podemos llegar para establecer unos límites y un entorno de protección de estos bienes que tienen un valor tan importante como es el caso del Camino de Santiago. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio, por tu ilustrativa y práctica exposición y desde luego nos alegra que seáis incluso más protectores que la Comunidad Autónoma de Galicia. Bueno, ahora pasamos a la exposición de Fernando de la Fuente Ruiz, que es subdirector general de los Servicios Jurídicos de Cantabria, que nos relatará su experiencia práctica en temas del Camino de Santiago, pues en su comunidad.
Buenas tardes. Muchas gracias a la organización. También hago propias los agradecimientos de Ignacio San, porque la verdad es que está todo perfectamente organizado, nos está tratando fenomenal, la gente es encantadora, en fin, estamos encantados. Bueno, yo cuando me plantearon lo de hablar sobre los problemas jurídico-urbanísticos, fue la primera expresión que me acuerdo que me dijeron del Camino de Santiago, pues me acuerdo que dije, oh, bueno, yo llevo urbanismo allí en la Comunidad Autónoma de Cantabria, entre otras cosas, pero bueno, llevo urbanismo y tal. Y digo, no me suena, pero vamos, voy a preguntar de todas maneras a los letrados más antiguos a ver qué recuerdan ellos. Y dice, no, no, Camino de Santiago no suena a nada. Bueno. Y me metí en las bases de datos, en Westlaw, no sé qué, meto Camino de Santiago, Cantabria, y me salen 4 sentencias. Digo, hombre, ya tengo algo de qué hablar. Y me meto las 4 sentencias y son de 4 sentencias de justiprecios en los que al definir la finca litigiosa, pues por lo visto pasaba por allí cerca el Camino de Santiago y se identificaba de esa manera. Con lo cual, problemática, eso no es un problema contencioso que pueda yo traer aquí y contar algo. Entonces, claro, me fui a la consejería y dije, oye, pero vosotros, a ver, los que lleváis esto al Camino de Santiago, ¿hemos tenido algún problema sobre el Camino de Santiago? Y me dice, no. Y entonces, claro, ¿y qué pasa? ¿Qué es que resulta que el Camino de Santiago, hay en torno al Camino de Santiago un consenso social generalizado en Cantabria, de tal manera que todo el mundo está de acuerdo con la implantación del Camino de Santiago y conforme con las servidumbres y las limitaciones dominicales que pudiera suponer la colindancia con el camino, de tal manera que nadie ha recurrido nada y está encantado de la vida? ¿Qué pasa? ¿Que los ayuntamientos cuando tramitan los planes urbanísticos recogen el Camino de Santiago con total precisión y respetan la servidumbre o la línea límite de 30 metros a los lados del camino o lo clasifican como sistema general a expropiar incluso, o sea, a obtener por expropiación y de tal manera que eso se publifique? Si no es así, no. Allí no hay problemas jurídicos porque no se ha preocupado la Administración Autonómica de proteger el Camino de Santiago. Es así de triste. O sea, estamos al contrario del Castilla y León. En realidad, el Camino de la Costa pues se ha redescubierto. Se han encontrado con ello, el bombón de Forrest Gump, pues se han dado cuenta de que tiene un bombón, porque no se habían dado cuenta. Y como consecuencia de, bueno, pues ahora como consecuencia de que se está promoviendo la declaración de patrimonio de la declaración de patrimonio, ahí lo diré, lo que he apuntado, los papeles. La ruta, patrimonio de la humanidad, no me salía, pues entonces se está moviendo otra vez todo el asunto a fin de dotar a la administración, a la comunidad autónoma, pues de una herramienta jurídica adecuada que permita esgrimir el Camino de Santiago como título para restringir ciertos comportamientos, pues no, que desconocen hasta cierto punto los valores que se trata de proteger con el Camino de Santiago. Porque, claro, resulta que yo me pongo a hablar con los de la consejería y dice, bueno, tenemos el decreto del 62, de septiembre del 62, este que todo el mundo conocemos, que tengo aquí fotocopiado, me lo dan así, con una marcado para que sepa cuál es. Y yo, vale. Y claro, que se declara lugares, edificios y parajes conocidos y determinados actualmente y todos aquellos que en lo sucesivo se fijen y delimiten. Y dice, y eso es lo que hay. Luego, por lo visto, hace poco llegó, en septiembre de 2009, se emitió un informe por el Ministerio de Cultura como consecuencia de la vinculación, del ingreso de la Comunidad de Cataluña en el Consejo Jacobeo, pues un informe sobre si un plano que obraba en el archivo del Ministerio vinculaba, o hasta qué punto vinculaba, vinculaba a los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, a las administraciones implicadas, al objeto de protegerlo. El plano es un plano a mano alzada de escala 1 millón, o algo así, porque vamos, es que el plano es así, es una cosa así, y esto es Cataluña, y esto es Santiago, y es una raya trazada a mano, que, bueno, pues hay ciertos puntos intermedios, y claro, pues con eso, pues tampoco ofrece mucha seguridad jurídica, desde luego el para poder decir a alguien, no puedes hacer esto porque estás afectando el camino, que es el miedo que tienen en la consejería. Como consecuencia del convenio de cooperación que del año 87 entre el Estado y las comunidades autónomas, como consecuencia para el fomento de este tipo de actividad y el sacobeo del 93, pues se creó en el año 91 una comisión para la recuperación y rehabilitación del camino de la costa, que es donde empieza la administración autonómica a andar. Y en esa, en la propia orden que crea la comisión habla de redescubrir el camino. O sea, ahí se reconocía que es que el camino, pues no sabían ni que tenían un camino. Y entonces, bueno, pues entonces esa comisión lo que hizo fue encargar varios estudios y elaboró una documentación sobre la, los itinerarios que posiblemente constituían el Camino de Santiago. En esa comisión se llegó al, al convencimiento, bueno, había varias, no había muchos datos documentados ciertos, o era muy dispersa la documentación o bastante contradictoria. De tal manera que había quien decía que el camino en realidad era un camino de cabotaje, porque como, claro, en esas épocas era más seguro el mar, la mar era más segura que la tierra, que estaba llena de forajidos y de, como se ha contado antes, o incluso pues la guerra con los moros y en fin, pues esto, pues la gente prefería coger un barco, era más seguro, y sí que llegaba a Cantabria en los sitios donde había hospital. Y, que es, y por lo visto, en aquellos puntos de la costa de Cantabria, donde efectivamente hay hospitales, sistemas castruciales, Laredo, Isla, Santander, pues allí llegaban barcos con peregrinos, donde dejaban a los peregrinos, los curaban, no sé qué, y luego ya cogían otra vez, y, o los esperaban, o cogían otro barco que viniera por allí, en fin, eso ya. Luego, o sea, que entonces camino, por la mar, pues no hay, claro. Ciertos estudios, pues, claro, llama al convencimiento que efectivamente sí que había un camino, que claro, es el los caminos tendían a utilizar los caminos pues más frecuentados. Caminos frecuentados que con el tiempo se asfaltaron y con el tiempo, como consecuencia de pues pasaron a ser carreteras nacionales. De tal manera que en realidad el Camino de Santiago de la Costa, que, y además el plano este del ministerio que se elaboró en los años 70 o por ahí, recoge lo que es la nacional que une, que llegando a pasando por Santander, une Bilbao con Oviedo y, bueno, pues por ahí. Entonces, claro, es que eso no es un Camino de Santiago. Eso, bueno, podemos decir que históricamente eso es el Camino de Santiago, pero por allí no va a andar nadie, porque es la nacional, luego pasa la autovía, en fin. Entonces, en el año 91 se decidió, pues, buscar unos itinerarios alternativos que permitían el uso peatonal y que más o menos pues tuviesen cierta coherencia con la ruta primigenia. Para ello, la verdad es que tampoco está tan desencaminado porque en realidad ellos han tenido en cuenta pues los hitos que el peregrino se supone que iba buscando en el camino, es decir, pues iglesias, humilladeros, ermitas, en fin, entonces pues hicieron los estudios arrojaron un camino que efectivamente va cerca de la carretera nacional, la cruza en varios puntos y va pues a una ermita que está por allí cerca, a otra iglesia que está en otro lado, a un humilladero que hay en otro lado un poquito más para allá, en fin, esas cosas. Y esa es la documentación con la que la consejería se encontró y en el año 93 acordó incoar el procedimiento para la delimitación, para definir el camino y delimitar su entorno, en el año 93. Se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, en el Estado, el acuerdo de incoación. Simultáneamente se acordó también, ya metidos en gastos, pues otro acuerdo de incoación para el procedimiento, para ya sí delimitar y declarar el camino que une este tramo de la costa con el Camino de Santiago a través del río Besaya, que por lo visto había documentación histórica que así atestiguaba que varios peregrinos, pues, o sea, que los peregrinos cogían, llegando a Torrelavega o a Santillana del Mar, bajaban para abajo, o sea, tiraban para hacia el sur hasta unirse con Carrión de Campos y Mansilla de las Mulas, me parece que es lo que pilla por allí. Y pues también se acordó la incoación de ese procedimiento para declararlo. Procedimiento que se tramitó conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, que establecía un plazo de caducidad de 20 meses y previsión de demora y otros 4 meses, pues entonces caducaba. El procedimiento caducó, los dos. De tal manera que allí no se acordó, no se declaró. Declaración de conjunto de bien de interés cultural ya hay en el de la costa, por esa declaración genérica del año 62, pero lo que es la delimitación, identificación de los lugares, pues no. Entonces, pues hasta el año 97, esto no se retoma, en el año 97 se deroga la orden del 91 que creaba esta comisión y se crea la Comisión Regional del Camino, con los objetivos de recuperar el camino, fomentar su conocimiento, la protección del peregrino, en fin, los mismos que tenía la del 91. Comisión que, pues allí hablando con la gente, pues nadie tiene memoria de las reuniones de esa comisión. En fin, que en su actuación sí, por lo visto se tramitó un contrato de obras para, un contrato para señalización del camino, se dieron algunas ayudas a asociaciones del camino para que lo marcaran y cosas así, y ahí se terminó, se publicó algún libro y ahí se terminó el asunto. Claro, entonces, luego en el año 2007, el año 2007 fue el año jubilar lebaniego, que allí pues se potenció mucho, no sé si aquí se tuvo conocimiento, supongo que sí, claro, la consejería pues hizo lo que pudo para extender el conocimiento de este evento por todo el mundo, en el año 2006 se incó la declaración de bien de interés cultural del camino que une la declaración de como conjunto histórico del camino lebaniego que une por Liébana, pasando por Santo Toribio, el camino de la costa con el francés. Este procedimiento sí que llegó a buen puerto, casualmente. ¿Pero por qué? Porque no, en este caso, lo que no hicieron no fue declarar y delimitar un camino lineal que va por esta carretera y llega a este sitio y de ahí va a otro lado y otro lado, sino que, porque además esa zona, su orografía es bastante complicada, va desde San Vicente de la Barquera hasta Liébana y de ahí se va para ahí une el Camino de Santiago. Por aquí tengo, a ver si lo recuerdo, el planito, es un planito así, pues también una escala, en fin, y va a Mansilla de la Mula, Jerez de los Condes, este es el que va por ahí. Va por el puerto de San Glorio, o puerto de Río Frío, o puerto de Piedralongas, porque luego se bifurca para llegar a un sitio, unirse al camino francés. Pero en este caso, lo importante es que decidieron no identificar una línea que era el Camino de Santiago, porque además normalmente iba a estar ocupada por la carretera, que va por el puerto, por el desfilado de la Armida y todo eso, sino declarar al conjunto histórico una serie de hitos del camino. Entonces, hitos, que si tú vas yendo de un hito a otro, que es lo lógico porque solo puedes ir por ahí, pues estás haciendo el camino. Y entonces esos hitos son los que se declaran conjunto histórico, ya estaban declarados conjunto histórico antes, pero bueno, ahora se declara conjunto histórico este camino de esa manera. O sea, absolutamente innovadores en el asunto este. Bien. Entonces, problemas contenciosos, pues con este panorama no hay, claro. Y entonces, bueno, pues entonces que vengo yo aquí a hablar. En fin, algo tendré que contar. Bueno, Camino de Santiago, entonces, la conclusión es que desde un punto de vista patrimonial, pues no ha merecido la especial protección que tiene en otras comunidades autónomas, desgraciadamente, la verdad. Pero bueno, de hecho, además. Bueno, esto ya es anecdótico. El otro día, casualmente, antes de venir a esto, pues es que estuve haciendo una ruta por la costa y me encontré con señales del Camino de Santiago. Y mira qué casualidad. Y luego, cuando me han mandado la documentación los del Servicio de Patrimonio Cultural, he visto que ese camino por donde iba yo no está donde, a pesar de estar señalizado físicamente allí en el terreno, no está donde la documentación que me han dado, que se elaboró en el año 93, identificando pues más o menos el camino. Entonces, pues yo no sé qué haremos allí. Bueno, en fin. Pero ya esto que parece desolador, dices, bueno, pues allí en Cantabria pues tenemos otros problemas, es la verdad. Pero bueno, este también es uno de ellos y hay que arreglarlo. El caso es que por otra vía, a lo mejor se alcanza la protección que merece el Camino de Santiago. Y esa vía pues es otro título competencial distinto, que es el de la protección del patrimonio cultural, pues esa competencia no. Es otro título competencial, que es la ordenación del territorio. Que no está mal visto. Esto lo digo yo, pero o sea, tiene otra vertiente y otros aspectos que pueden ser muy interesantes. La ordenación del territorio, pues, es la expresión de la política social, económica, cultural, medioambiental de una sociedad. Bueno, esto es un convenio que hay de ordenación del territorio. Y la ley del suelo de Cantabria, la ley de ordenación del territorio y de régimen urbanístico del suelo de Cantabria, pues también lo recoge. Entonces, esa ley preveía la elaboración de un plan de ordenación del litoral que protegiera la franja costera. Y comprendía en ese plan de ordenación del litoral, pues, los 37 municipios costeros. Además, tengo noticia que aquí en Galicia están haciendo el plan de ordenación del litoral gallego. Todavía no se ha aprobado inicialmente, me parece, pero bueno, hay gente que está trabajando en el de Cantabria, que está aquí también, en fin. Y bueno, ese plan de ordenación del litoral prevé también el conocimiento de la franja costera. Y para fomentar ese conocimiento, pues en la propia ley que aprueba el Plan de Ordenación del Litoral, que es de 2004, la ley 2-2004, prevé la elaboración de un plan especial de caminos, de sendas y caminos del litoral. La idea, que no, en principio no tiene nada que ver con el Camino de Santiago, es potenciar el conocimiento del litoral, pues, a través de la ruta, que es el GR9, pues, que une, me parece que es en San Petersburgo con Lisboa. Entonces, como eso va por justo la franja costera, pues aprovechar ese camino y, pues, a través del plan especial este de sendas y caminos del litoral, pues protegerlo, rehabilitarlo en aquellas zonas donde no está bien señalizado o bueno, pues ha habido invasiones de los particulares o son propiedades privadas y expropiarlas o imponer servidumbres para el paso, en fin, y hacer una línea continua, coherente y homogénea en cuanto a la señalización. Son las finalidades que tenía el plan especial. Bueno, pues resulta que el plan especial se está tramitando, está pendiente, se aprobó provisionalmente hace, pues, un par de meses, o no, el mes pasado, por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio, allí en Cantabria, y ahora está pendiente de ultimar ciertos trámites, informe del servicio jurídico, para aprobarse definitivamente por el Consejo de Gobierno. Este plan especial sería un instrumento de ordenación del territorio. Bien, pues este instrumento de ordenación del territorio, además de la ruta de gran recorrido que va justo lindando con la costa, prevé otros caminos de pequeño recorrido que van uniendo y que permiten un conocimiento de la costa y de lo que es el entorno de la costa, no solo la línea donde termina la tierra y empieza el mar, y el camino no solo va por la servidumbre de tránsito del mar, por así decirlo, sino que también prevé, pues, ciertos caminos que van hacia el interior. Y aquí es donde confluyen las cuestiones que tienen que ver con el Camino de Santiago, porque el Camino de Santiago de la costa no iba por la costa. Nadie se le ocurrió, solo ahora vamos por la costa, que vamos paseando y no sé qué, pero antes los problemas que había de piratas, eran sitios que nadie vivía allí. Ahora sí que todo el mundo queremos tener una casa con un chalet, si puede ser en el acantilado, mejor que un poquito más adentro. Pero antes a nadie se le ocurría construir una casa allí en el borde costero, porque los vientos eran horrorosos, los temporales eran dramáticos y allí no se podía vivir. Ahora ya, como arquitectónicamente y técnicamente se puede hacer de todo, pues entonces ahora queremos esas vistas. Pero antes nadie iba por allí. Entonces, de tal manera que el camino de la costa no iba pegado a la costa, iba un poquito por el interior, por la nacional, como he dicho antes. Pero el plan especial este ha hecho un estudio de los caminos históricos. Ahí aparece ya el Camino de Santiago como uno de los caminos históricos que trata de estos caminos históricos vertebraban los asentamientos de la población y, en realidad, pues las poblaciones iban articulando a través de estos caminos. Bueno, de este estudio patrimonial ha resultado también, pues, un inventario, un catálogo de pues los elementos relevantes de valor patrimonial. Esto lo está haciendo no la Consejería de Cultura, sino la Consejería Competente en materia de ordenación del territorio, quiero decir. Pero ha identificado pues elementos de relevancia patrimonial, como son, pues eso, las iglesias, los humilladeros, las ermitas y demás hitos del camino que seguramente, pues, eran visitadas por los peregrinos. Además, ese plan especial, que es a donde quiero llegar, está previendo unos pequeños recorridos que, partiendo desde la ruta de la costa, van hacia el interior para que la gente conozca esos hitos patrimoniales que están al interior. Y estos caminos de pequeño recorrido, el de gran recorrido a veces, el de sitios muy, muy muy puntuales, sobre todo cuando atraviesa las rías por los puentes. Ahí es donde se unen estos caminos. Luego el de la costa vuelve a subir para arriba y el camino de Santiago sigue paralelo, sigue en esa latitud. Pero esos pequeños, ese recorrido costero, con pequeños recorridos fundamentalmente, se solapa en algunos tramos con el camino de Santiago identificado en la documentación esta que se elaboró en el año 93. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por la vía de la ordenación del territorio vamos a tener un instrumento, una herramienta que sí que va a proteger de una manera, a lo mejor eficaz, el camino de Santiago. No como camino de Santiago, sino como camino de valor cultural, por así decirlo. Y este plan especial distingue pues una serie de los tramos, prevé unos tramos y abre la posibilidad de que se van a incorporar nuevos tramos, pero el procedimiento que se va a tramitar y tal, pues con información pública y todo eso, en el que me decía los de cultura, pues es interesante porque así vamos a meter por esta vía algunos tramos que tenemos idea, en fin, que puede ser, ya digo, la herramienta que se utilice también desde el Servicio de Patrimonio Cultural para incorporar a la protección de ciertos tramos del Camino de Santiago. Pues bien, lo que iba a decir era que en estos tramos que están protegidos por el plan especial, o que van a protegerse por el plan especial, este plan especial disciplina cuáles son las actuaciones que se pueden llevar a cabo. No establece franjas de servidumbre ni limitaciones, eso es cierto, establece un ancho de 2 metros, salvo que el que exista sea mayor, y a salvo también en otros supuestos en los que, para permitir la accesibilidad de personas con discapacidad, pues sea posible el ampliarlo más, y prevé una serie de grados de intervención, desde una intervención mínima para recuperación y señalización, la mínima posible, en aquellos tramos que van por parajes de alto valor paisajístico, hasta una intervención mayor intervención en aquellos tramos que son zonas periurbanas. Y esto es lo que tenemos, es que no tenemos más. Porque, eso sí, yo barrunto que esta... Voy terminando, ¿no? Yo es que me pongo a hablar. Me barrunto que este plan especial sí que va de él se va a derivar bastante litigiosidad, porque algunos ayuntamientos no están muy conformes con, ni siquiera con el plan de ordenación del litoral, con cuanto menos con este plan especial que está derivado de ellos, y los particulares, pues ya vamos a tener un título jurídico que esgrimir, una norma jurídica que invocar a la hora de enjuiciar los planeamientos y de enjuiciar las actuaciones que llevan a llevar a cabo. Bueno, pues muchas gracias y perdón que me estén...
Muchas gracias, Fernando, por traernos aquí vuestra experiencia en Cantabria en relación al camino, que por lo que veo es un gran desconocido, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasamos a la ponencia, sí les pediría ya un poco más breve, de Alfonso y de José Obreiro, que nos van a hablar de la conflictividad aquí en la Comunidad Autónoma de Galicia. Empezamos por la exposición de Alfonso y continuamos con la de Pepe.
Bueno, muchas gracias. Antes de nada, agradecer a Bea y a Isabel por la organización de este congreso y sobre todo por haberme invitado a esta pequeña y breve, además, intervención, ¿no? Breve por el tiempo que nos han dejado nuestros compañeros de otras comunidades autónomas y pequeña quizás por la no excesiva importancia que se le da desde el punto de vista ambiental al Camino de Santiago. Cuando me encargan, Bea y Isabel, bueno, el hablar un poco de la problemática ambiental del Camino de Santiago, lo primero que se nos plantea es, pero ¿realmente está protegido desde el punto de vista ambiental el Camino de Santiago? ¿O es simplemente una mera entelequia que sí que tiene mucha importancia desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cultural, pero en cambio en el ámbito medioambiental no tiene trascendencia, no tiene esencia? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es ¿qué es el Camino de Santiago? ¿Cuál es su naturaleza jurídica para la protección? Puesto a bucear un poco en la legislación, vemos que lo único que tiene claro el Camino de Santiago es que es un bien inmueble. Si uno coge el Código Civil, lo único que le puede quedar claro es que conforme al 334 es tierras, edificios, caminos y construcciones de todo el género. Es un bien inmueble. Después le podemos dar todas las calificaciones que queramos, bien, de dominio público, etcétera. He encontrado en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales la referencia a los caminos, con lo cual de ahí podemos tener un pequeño sustento para tratar de enganzar cuál es la protección que se le debe dar a desde el punto de vista ambiental al Camino de Santiago. Cuando pensamos en el medio ambiente, y eso traducido sobre todo a la protección de algo como es el Camino de Santiago, que en sus orígenes, como bien explicó Ignacio, vinculaba más al peregrino, sobre todo por la exención de portazgo de los derechos de paso, y luego tiene importancia desde el punto de vista de espacio físico, ¿no? Nos planteamos cuál es la primera vez que se regula algo medioambientalmente y tiene importancia. Bueno, siempre se dice, bueno, el medio ambiente es algo novedoso, que surge tras la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 48, que hasta la Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo en el año 75 no tiene importancia. Pero bueno, pensad que el medio ambiente, ¿qué es? Es un conjunto de elementos, agua, tierra, etcétera. Por lo tanto, ya desde el derecho romano existía la tierra, el agua como res comune y, por lo tanto, dotadas de protección, ¿no? Si eso lo trasladamos a la hora actual de proteger el Camino de Santiago desde el punto de vista ambiental, nos encontramos con que la regulación que existe a nivel estatal, ¿de qué año es? Es un decreto del año 62, anterior a la creación de todas las comunidades autónomas, anterior a que cada comunidad autónoma regulase sus competencias con arreglo su buen y leal saber y entender, competencias exclusivas, concurrentes, compartidas. Hay el fenómeno absoluto de absorción por parte de las comunidades autónomas de competencias. Entonces, la tendencia natural es que competencia exclusiva en materia de normas adicionales de protección del medio ambiente y luego la coletilla, sin perjuicio de lo dispuesto en el 149. Entonces, ¿qué significa esa protección ambiental? Que cuando hablamos del Camino de Santiago, enfocándolo desde el punto de vista de bien inmueble, de territorio, y olvidándonos un poco del peregrino, nos encontramos con que es absolutamente dispersa las categorías jurídicas de bienes que están dentro del Camino de Santiago. Me explico. Si uno coge la legislación estatal, la anterior ley de conservación de la naturaleza, la actual ley del patrimonio natural y biodiversidad, ve que allí hay un amplio abanico de figuras de protección, parques naturales, reservas naturales, etcétera. Cada comunidad autónoma tiene, además de esas categorías de bienes, las que ella puede regular. Entonces, nos encontramos con que hay más de 36, yo me he preocupado por mirar un poco el camino francés, hay más de 36 espacios de protección distintos a lo largo del Camino de Santiago, con lo cual, evidentemente, eso es absolutamente devastador, sobre todo por la inseguridad jurídica. Hablaba Fernando de la inseguridad jurídica, del famoso plano a la escala de 1 millón. Yo creo que recientemente el Ministerio de Defensa ha editado un libro, hace una semana lo presentó aquí en Santiago, que han cartografiado el Camino de Santiago. Yo creo que es la primera vez que se hace algo con un cierto detalle y lo presentaron recientemente el Camino de Santiago. Ya digo, hace una semana que se editó el libro. Entonces yo creo que puede ser un referente el tratar de buscar ahí por lo menos una cartografía medianamente seria de por dónde va el Camino de Santiago, por lo menos el camino francés. Pero desde el punto de vista ambiental, ¿qué nos encontramos con ese abanico inmenso de posibilidades? Bueno, pues una regulación absolutamente dispersa y carente de la más mínima seguridad jurídica, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo, el modo, la manera de tratar de proteger el Camino de Santiago desde el punto de vista de una única figura? Bueno, hay opciones, como es la de acudir por la vía de ordenación del territorio, incluirlo dentro de los distintos planes como categoría especial. Vemos como incluso las únicas referencias que existen a la integración de la legislación ambiental y protegiendo, por lo tanto, el Camino de Santiago es en la normativa de evaluación de impacto ambiental. Si ustedes cogen la Ley de Protección de los Caminos de Santiago o la Ley de Patrimonio Cultural o la Ley de Protección Ambiental de nuestra comunidad autónoma, se hace referencia a que, bueno, cuando se hace, ustedes saben cómo se tramite una evaluación de impacto ambiental, se presenta un proyecto y, por lo tanto, el órgano sustantivo lo remite a la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras y ella hace la tramitación y, por lo tanto, interviene la Consejería de Cultura para tratar de hacer sus alegaciones y adoptar y proponer las medidas correctoras suficientes para la protección, en este caso, bueno, pues el Camino de Santiago. La Ley de Protección de Caminos de Santiago contiene una referencia en el artículo 16.5 de integración de lo que es en la variable ambiental en el Camino de Santiago. Pero se termina ahí. Lo único que contiene es la normativa estatal de evaluación de impacto ambiental, un Real Decreto del año 2008, las referencias a que en la presentación de todos los proyectos que por obligación tengan que pasar a evaluación de impacto ambiental, bueno, pues se tengan en cuenta la especial protección de, como se le dice la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, la Ley de Protección de los Caminos de Santiago, el Camino de Santiago tiene la consideración de territorio histórico y que, por lo tanto, eso se deberá tener en cuenta a la hora de proponer las medidas correctoras o a la hora de informar o no favorablemente un determinado proyecto que pueda afectar a lo que es el Camino de Santiago. Segundo problema, la delimitación del Camino de Santiago. Es decir, no está perfectamente delimitado todavía, bueno, yo creo, cuál es el Camino de Santiago, desde el punto de vista de límites claros y concretos. A través de aquí en Galicia es frecuente la utilización de mojones, hitos, etc. Yo os digo, hace unas semanas se acaba de presentar un libro que, por primera vez, yo creo, por lo menos por lo que han dicho los que han escrito sobre el libro, lo han cartografiado, es la primera vez que se hace una cartografía con un nivel de detalle bastante elevado sobre el Camino Francés de Santiago. Lo presentó Santiago aquí el Ministerio de Defensa. Entonces, lo que nos plantea a nosotros es, ¿existe alguna categoría jurídica para poder integrar el Camino de Santiago? Yo os digo, el Camino de Santiago, se ha hablado de él si era una carretera. La ley de carreteras, evidentemente, no tiene el Camino de Santiago encuadre dentro de la ley de carreteras. Se ha hablado del Camino de Santiago, como ya lo ha Ignacio, de si era o no una vía pecuaria. Tampoco tiene integración de vía pecuaria. Lo único claro es que es un bien inmueble y que es un camino que en nuestra legislación cultural lo califica como territorio histórico. Yo tenía previsto comentarles un poco algunas sentencias y alguna jurisprudencia, sobre todo el TSJ Navarra, que habla del valor del Camino de Santiago como elemento útil y justificador de la utilización de la expropiación forzosa, etcétera. Pero creo que, dada la hora en que nos encontramos, los gestos de cansancio del personal y la brillante exposición de mis compañeros que han ocupado todo el tiempo, me centraré un poco a darles mi opinión sobre cuál sería la vía que más o menos hemos encontrado medianamente que puede ser utilizada para la protección del Camino de Santiago. Y escogiendo la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Estado, no tiene por qué haber reticencia a coger esa figura jurídica, ni muchísimo menos, de calificar el Camino de Santiago como un corredor ecológico. Eso tiene una doble ventaja. Primero, la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad es legislación estatal, legislación básica, que es desarrollada por las comunidades autónomas, que, como dice la Constitución, pueden establecer normas adicionales de protección de medio ambiente y paisaje. Entonces, la ley define la figura del corredor. La Ley de Patrimonio Natural hace referencia a una figura que es el corredor ecológico, que voy a reproducir lo que dice. El corredor ecológico lo define, a ver si lo encuentro aquí, le dice: las administraciones públicas preverán en su planificación ambiental o en sus planes de ordenación mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio, estableciendo o restableciendo corredores, en particular los protegidos por la Red Natura 2000. La Red Natura deriva de una directiva que probablemente, cuando se apruebe por la Unión Europea, ya no existirá prácticamente espacios ambientales, porque el proceso lento, pausado y meditado conlleva que, cuando tú propones un territorio, después, cuando la Unión Europea lo califique, tendrá 17 o 18 industrias encima. Pero bueno, la ley lo prevé y así lo permite, establecer corredores y entre los espacios de Natura y espacios naturales de segunda relevancia. Para ello, se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, vías pecuarias, áreas de montaña y otros elementos de la ordenación del territorio. Entonces, esto es un supuesto que realmente solo se utiliza, que yo conozca, se utilizó en Andalucía, tras la tragedia de Aznalcóllar, ¿no?, para establecer un corredor verde del Guadiamar que conectaba sistemas ecológicos del Parque Natural de Doñana con la Sierra Morena. Entonces, algunos autores han opinado que esa sería la única opción ahora mismo, con la legislación en la mano y desde el punto de vista única y exclusivamente ambiental, de tratar de integrar esa variable del Camino de Santiago como elemento de protección ambiental. Pensad que, cuando hablamos de derecho al medio ambiente, es cierto, es un concepto que es vago, impreciso, todo lo que ustedes quieran, pero en cualquier plan o proyecto siempre entra la variable ambiental. A pesar de que algunas veces se critica por difusa, cualquier plan o proyecto exige la justificación ambiental y exige que pase el correspondiente trámite de evaluación ambiental, o por lo menos el análisis de las repercusiones que ese proyecto tenga en el medio ambiente. Con lo cual, sería ahora mismo, con la ley en la mano, aparte de que esos territorios puedan tener calificaciones distintas como, bueno, pues parajes naturales, espacios protegidos, parques naturales, parques nacionales, una figura que englobe a todos esos supuestos y que permita, que no está suficientemente desarrollada y regulada, que permita establecer una regulación unitaria de protección a todo ese corredor que podría incluirse en el Camino de Santiago. Esto queda un poco como propuesta y como abanico de opción que sería conveniente desarrollar por las distintas comunidades autónomas. Eso sí, con una integración única. Por mi parte, dado que son las 7:30 y todavía falta un compañero por exponer su brillante charla, que
muchas
me consta.
Muchas gracias, Alfonso, pues, por tu síntesis. Corta, Yana... damos la palabra ahora mismo a José Oreiro Romar.
Buenas tardes, muy brevemente. No pienso durar más de 10 minutos, es una promesa. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a Isabel y a Bea el excelente trabajo que han hecho y la invitación. También quiero agradecer a Fernando y a Ignacio que hayan, bueno, nos hayan congraciado con su presencia. No es fácil para ellos, tienen múltiples obligaciones y han hecho un esfuerzo de corporativismo por estar aquí hoy, por defender su comunidad y por defender un poco su condición de letrados de comunidad autónoma. Y ya entrando en materia, para explicar un poco desde mi experiencia en el Gabinete Jurisdiccional de la Xunta de Galicia lo que hacíamos en relación con la protección del Camino de Santiago, pues veíamos o teníamos dos bloques de pleitos, los penales y los contenciosos administrativos. Dentro del orden penal veíamos dos tipos de delitos, eran los delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. En los delitos contra la ordenación del territorio veíamos que se protegía el Camino de Santiago como un conjunto, como un entorno, como quiera que sea la calificación que se le dé. Y en los delitos contra el patrimonio histórico veíamos que se protegían los bienes singulares dentro del Camino de Santiago. En esta línea se exigía por la jurisprudencia, y me remito para completar mi exposición a libro que os han entregado como material didáctico de este curso, se exigía que el bien en cuestión estuviese ya per se o gozase per se de un régimen especial de protección, es decir, fuera un bien de interés cultural, un bien catalogado, un bien sometido a otro régimen de protección para que hubiera delito. Es decir, el atentado contra un bien integrante del Camino de Santiago en sí mismo no era delito. Ahora bien, si este bien gozaba de un régimen específico de protección, entraban los delitos contra el patrimonio histórico. Asociados a estos dos grupos de delitos estaría la prevaricación del funcionario, dictar una resolución injusta sabiéndose su injusticia. El funcionario que había informado favorablemente un proyecto pues de derribo, de alteración de un bien, de un edificio singularmente protegido dentro del entorno del Camino de Santiago. En estos supuestos, la mayoría, la inmensa mayoría, o todas los autos que vi yo, mejor dicho, no las sentencias, los autos, serían de archivo, de absolución del funcionario. Hay una razón, que es un poco todo lo que subyace detrás de las exposiciones que hemos hecho cada uno de nosotros. Es la inseguridad jurídica. Difícilmente se podrá acusar a un funcionario de prevaricación, de dictar una resolución injusta, si ni siquiera sabemos si esa resolución es o no injusta. Si yo informo favorablemente un derribo o una alteración de un bien, pero claro, es que si no podemos ni delimitar el Camino de Santiago, o si es dudoso, si simplemente es dudoso, pues podría haber una irregularidad administrativa, pero si ni siquiera sabemos si hay irregularidad administrativa, mucho menos va a haber una irregularidad de carácter penal. Entonces, pues faltaría la primera premisa o todas las premisas para que hubiera una prevaricación. En este sentido, os cito tanto casos de La Rioja, de Madrid y un caso muy reciente de aquí de Galicia que se llevó por parte de uno de los ponentes, además de este curso, una brillante defensa que dio lugar a la absolución final de los funcionarios, donde se reconocía tanto la complejidad de la materia como las diversidad de opiniones que podría haber en ella, porque la resolución de archivo final de la causa se basó en las diferentes pruebas periciales que se practicaron, y entre ellas una que destacó la Audiencia Provincial de A Coruña al resolver fue la arqueóloga doña, vamos, me permitís que no diga el nombre, y en la que, bueno, se concedía una especial cualificación a este informe porque decía que era una historia, además de arquitecta, era arqueóloga, además era historiadora medievalista y utilizaba fuentes que no se tenían empleado antes, por lo tanto, se ofrece una visión más rica. Cartografía, planos de catastro del año 56 y 57. Bases de concentración parcelaria del año 1980, plano de estudio de Jan Passini y restantes que cobraban el expediente, cuales fotos aéreas antiguas, planos catastrales de los años 56 y 57, otra posterior de 1960. Es decir, cuando un auto judicial se basa en esta documentación, que está muy bien a nivel cultural, pero jurídicamente ya me diréis la vinculación que tiene para resolver, difícilmente podremos condenar a un funcionario por haber informado en este tipo de expedientes, porque habiendo inseguridad administrativa no se va o no se puede, entiendo yo, condenar a una persona por haber informado favorable o desfavorablemente en este tipo de asuntos. En el orden penal, la Xunta de Galicia, al margen de la defensa de la asistencia letrada a los funcionarios, pues o bien denuncia, como es obligación, o bien, como es obligación, pero ya no legal, sino ética o estética, se persona como acusación particular en aquellos procedimientos en que el Ministerio Fiscal ejerce la acusación contra personas acusadas de alterar o atentar contra bienes singularmente protegidos, os decía, delitos contra el patrimonio histórico, o bien contra el Camino de Santiago en su conjunto, delitos contra la ordenación del territorio. El otro bloque, el otro gran bloque de contenciosos que tenemos, que tuvimos en el Gabinete Jurisdiccional de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, era el orden contencioso administrativo. Y dentro del orden contencioso administrativo, a su vez, dos grandes bloques. En primer lugar, la Ley de Protección del Camino de Santiago, la 396, de la que oiréis hablar y de la que habéis oído hablar a lo largo de este curso, establece en su título, creo que es el quinto, a la documentación me remito, el título dedicado a las infracciones y sanciones, a la potestad sancionadora. Bueno, pues aquí no ofrece, diferencias con respecto al resto de la potestad sancionadora de la Administración ejercida en diferentes ámbitos. Es decir, se tipifican una serie de infracciones, se le asocian una serie de sanciones y en el momento en que se entiende que una persona comete alguna de estas infracciones, se incoa el correspondiente procedimiento sancionador, que por lo demás se rige por el Reglamento General Estatal de la Potestad Sancionadora, el Real Decreto del año 93, de 4 de agosto de 1993. No hay grandes especialidades en esta materia. Y el otro gran bloque, que sí que entiendo yo que es el específico en materia de protección del Camino de Santiago, es el que se refiere al régimen de licencias, de autorizaciones administrativas. Sabéis que la Ley de Protección del Camino de Santiago exige, y esto os interesará, y a mí, desde mi perspectiva actual, que trabajo en un ayuntamiento, me interesa a los que trabajamos en ayuntamientos, exige que, exige taxativamente que para conceder una determinada licencia, como puede ser una licencia de segregación o una licencia de obra o una, en fin, cualquier tipo de actuación urbanística, de gestión urbanística, se autorice previamente por la Consellería de Cultura. Pues en este trámite de autorización previa por la Consejería de Cultura puede haber una resolución de carácter desfavorable. Hay un trámite de información preceptivo del Comité Asesor del Camino de Santiago y una resolución del órgano competente de la Consejería de Cultura que puede ser desfavorable. Cuando se recurre en vía contenciosa por parte bien del ayuntamiento o bien del ciudadano esta resolución, pues bien, van contra la Xunta y ahí nos personamos los letrados de la Xunta en ese contencioso para defender la resolución dictada por la Consejería de Cultura. En este caso, a mí me tocó defender dentro de la Xunta de Galicia un asunto que os cito y que ha sido resuelto recientemente. Me tocó, al poco de entrar en la Xunta de Galicia, y se resolvió poco antes de salir de la Xunta de Galicia, y es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, salvo contencioso, sección segunda, 14 de mayo de 2009, 536/2009, la tenéis en la documentación, ahí me remito, en la que se planteaba nuevamente el aspecto de la inseguridad, esta vez en vía contenciosa. Es decir, una persona solicitaba una licencia de segregación. Se tramitaba el expediente en el ayuntamiento todo bien, y cuando pues la Junta, previamente a que la Junta de Gobierno del ayuntamiento la iba a autorizar, pues se solicitaba informe a la Consejería de Cultura. Llegaba ese expediente a la Consejería de Cultura, que lo mandaba al Comité Asesor del Camino de Santiago. El Comité Asesor del Camino de Santiago informaba desfavorablemente. Resolución desfavorable en base a ese informe a la Consejería de Cultura. Contencioso administrativo al canto. En ese contencioso administrativo, ¿qué se alegaba por parte de los demandantes? Que había una enorme inseguridad en la delimitación del Camino de Santiago, que como ella se le estaba denegando, era una demandante, se le estaba denegando una licencia de segregación porque se decía que su parcela quedaba dentro de la zona afección del Camino de Santiago, que como antes dijo Ignacio, era de 30 metros, aquí en Galicia es de 30 metros, no decían como en Castilla, que como ella, si ni siquiera estaba claro, ¿y qué aportaba? Aportaba la famosísima resolución de la Dirección General de Patrimonio de 12 de noviembre de 1992, que oiréis hablar y habéis oído seguramente hablar de ella. Bien, esta resolución la aportaban en papel del DOGA del año 92, os podéis imaginar. La redacción no es muy jurídica. Bueno, ¿cómo ganamos el pleito? Pues ganamos el pleito pues gracias a que teníamos un magistrado que quizás como Ignacio tiene mucha sensibilidad a la hora de defender el patrimonio cultural o el Camino de Santiago. También vio que no se causaba un gran perjuicio a la recurrente y además decía, y esto es algo que he aprendido de trabajar en los ayuntamientos, decía que no es solo la resolución, es que la resolución va acompañada de unos planos, y los planos también son norma. Cuando tramitas un planeamiento urbanístico te das cuenta de eso, de que los planos son leyes como tal. Y en ese plano sí que se dibujaba su eje y sus zonas laterales, y a partir de ahí se podía, con los planos a escala, computar o ver que esa licencia, esa parcela, estaba dentro de la zona de afección del Camino de Santiago. Pero fijaos que el informe de la propia arqueóloga, aquí de la Consejería de Cultura, a mí es que me hizo gracia, ¿no? Porque dice, folio 4 del expediente, tal y como dice el informe de arqueóloga, se concreta en 3 o 5 metros la distancia del camino de la parcela que se pretende segregar. ¿Qué es esto de 3 o 5 metros? Es poco raro, ¿no? O 3 o 5. Bueno, está claro que si hay una zona de afección de 30, de 3 a 5, no hay una gran diferencia y, por lo tanto, pues gracias a eso ganamos el contencioso. Imaginaos que, bueno, 28 a 31 metros, claro. Ahí tendríamos un problema, ¿no? La inseguridad, en definitiva, como como colofón a mi brevísima y rapidísima exposición, y para no aburriros más, pues quizás convendría tener un poquillo más de seguridad jurídica, legislar más al detalle en la materia. Y, finalmente, citaros, porque dentro de mi trabajo de búsqueda, además de los casos propios de la Xunta de Galicia, que yo conocía personalmente por haberlos llevado, estaban las otras comunidades autónomas, muy interesante el que citó Ignacio, que también os cito en mi exposición dentro del libro, y también uno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sentencia de 17 de julio de 2007, donde se declara la ilegalidad de unas obras y se ordena la demolición de unas obras, y esto sí que no es una licencia de segregación, esto sí que es bastante más serio, porque en la propia Ley de Urbanismo de Aragón, que no tendrán una ley propia, pero en el artículo 59 de la Ley de Urbanismo, se obliga a contar con un plan especial al ayuntamiento, un plan especial que debe definir la protección del área afectada, de acuerdo con lo que establece la legislación de patrimonio cultural de Aragón. Es decir, la propia Ley Urbanística de Aragón recoge que en aquellos ayuntamientos por donde pasa el Camino de Santiago, esa zona tienen que regularla urbanísticamente dentro de una figura que hay, dentro de un instrumento de planeamiento urbanístico que hay, que se recoge en casi todas las legislaciones autonómicas, sabéis que el urbanismo es competencia de las comunidades autónomas, que se llama plan especial y que tiene que regular las afecciones, las servidumbres, la forma de concesión de licencias, sobre todo las limitaciones, las perquisiciones y la intervención de los órganos consultivos. Bueno, Fernando, has tocado la campana y por ello, pues, finalizo. Si queréis alguna pregunta, pues aquí los tenéis a los dos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pepe. Aun a pesar de la hora que es, que sé que es muy tarde, sí me gustaría abrir un turno de preguntas por si alguien tiene alguna curiosidad que no haya sido aclarada con estas cuatro interesantísimas intervenciones de los cuatro ponentes de hoy. Muy bien, bueno, pues reiterar el agradecimiento de la asociación a estos cuatro ponentes por venir, especialmente a Ignacio y a Fernando, que vienen de fuera. Sabemos que tienen muchísimo trabajo y que han pues dejado un pequeño hueco para acercarse a Galicia a darnos esta interesante intervención. No queremos abusar más de vuestra paciencia, agradeceros la asistencia de hoy y esperamos veros mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias.